Muy buenos días, concejales, vecinos, autoridades municipales que están aquí. Siendo las 9 y 10 del 11 de agosto, vamos a dar comienzo a la sesión del día de la fecha con la presencia de 10 concejales y la ausencia del concejal Ávila, que ha enviado una nota. Se encuentra en tema de salud. Esperemos que se reponga. Bien, en primer lugar, como forma de extender una condolencia a la familia de Lucas Muñoz y una forma de reflexionar, los invito a los presentes a ponernos de pie y a hacer un minuto de silencio. Muchas gracias. Bien, continuando con la sesión, vamos a invitar al señor Arturo Falcone a exponer la banca del vecino. Le voy a invitar a que me acompañe aquí. El señor Falcone viene a traernos a ocupar la banca del vecino, donde va a tener la media hora que le corresponde. Se puede dirigir a los presentes y en marco de respeto, donde vamos a hablar de la venta ambulante. Luego de eso, nosotros tenemos como mecánica enviar la preocupación a la comisión y o reformular algunas preguntas que los concejales que aquí presentes puedan hacerle al respecto. Así que, bienvenido a nuestra casa y adelante. Bueno.
Hola. Bueno, buenos días. Ya lo dijo acá el presidente del consejo. Mi tema es la ordenanza 1702. Quiero aclarar que no es la primera vez que me presento en esta mesa. Ya varias veces me he presentado en varias gestiones. No le he encontrado la solución a esta problemática. La vengo peleando desde que se fue la gestión del señor Cascón, es decir, es el último hincapié que hicimos en general, hablo de la venta ambulante. Se logró con el señor Marcelo Cascón la ordenanza, que es la que está actualmente vigente, y él mismo la reglamentó, pero la reglamentó por el periodo de un año. En el periodo de un año uno tenía que abocarse nuevamente al municipio y pedir autorización para seguir con la misma venta. De caso contrario, es lo que yo lamento muchas veces de la gente que está actualmente trabajando. Creo que fue negligencia de ambas partes, tanto del que está trabajando como del municipio, que hoy estemos en las condiciones que estamos. Es decir, volvimos al punto cero. Hoy ya estamos peor, es decir, pareciera que no tenemos ordenanza, no tenemos reglamentación, no tenemos nada. Yo compré un pliego licitatorio y lo que yo vengo insistiendo desde que se me pasó ese año, yo lo quiero volver a comprar o lo quiero volver a renovar. Hoy día voy a habilitación comercial, me dicen que las ventas ambulantes están prohibidas. Es decir, eso se cae de maduro. La ordenanza está, la venta ambulante no está, no es que no esté permitida, está autorizada, lo que no está es reglamentada. Lo que peleo con cada gestión es que a esto se le dé un buen curso, porque lamentablemente nadie se quiere hacer cargo de una nueva reglamentación o nadie se quiere hacer cargo de gente que realmente en otros, en otras provincias esto está bien visto, está bien acomodado, se le ha encontrado una beta en el buen sentido, se lo ve bien la parte de la venta ambulante, pero porque se han preocupado, hay otros municipios que se han preocupado y la problemática no la tienen. Este, no sé cuál es el problema que tiene, pero en las varias gestiones que vienen pasando, a estos o se le hace caso omiso o a esta ordenanza no se le da la seriedad que correspondería, ¿no? Bueno, lo mío no es mucho que decir, es decir, tengo más que rejunte de papeleo en todos estos años, y el resto, presentaciones ante el Ejecutivo que no me hace caso omiso, porque en realidad parezco tonto golpeando puertas porque nadie, en ningún lado encuentro la solución. Con esta gestión me han presentado en marzo, me han comunicado que iban a poner una persona a cargo, yo todavía no la conozco la persona, dejé mi número de teléfono, nadie se comunicó conmigo. Tengo entendido que va a reorganizar lo que es la venta en la calle Onelli. Hasta acá ha hecho avisos nada más, pero bueno, no me ha llegado, es decir, de difusión pública, no hemos visto nada. Y lo que no me gustaría es que en esta nueva gestión no se toque el tema como corresponde, es decir, en la gestión anterior también me presenté en esta mesa, se me convocó, se me puso en la comisión, bueno, por eso no me gustaría que me pase este año lo mismo, la comisión que se me convocó no hizo nada tampoco, pasó el tiempo y he seguido lo mismo. Espero que se le encuentre la mejor respuesta a esto y bueno, porque es lamentable, es decir, se peleó tanto para obtener una ordenanza y la cual... Me parece ilógico que una reglamentación no se pueda lograr, qué sé yo, los departamentos están, que para esta causa necesitamos tránsito, bromatología, habilitación comercial, los departamentos están, yo no sé si los departamentos o no los reorganizan o la gente quiere hacer trabajo simplemente de, yo digo, oficina o de interior y no quiere salir a la vía pública, porque sí, los puestos están, pero díganme ustedes si realmente hoy día bromatología va y está con las personas ambulantes. Es decir, yo no veo ningún personal bromatológico que controle ningún puesto. Es decir, yo no veo ningún impacto. He hecho denuncias por puestos que están en ubicaciones que no corresponden y tránsito no hace nada. ¿Por qué? Porque de tránsito me mandan habilitación comercial. La habilitación comercial me dicen que no, ellos tampoco pueden hacer nada porque está estancada la ordenanza o porque en realidad es un puesto de productos alimenticios que no lo pueden levantar porque ni ellos saben dónde están parados. Es la realidad que se vive. El Ejecutivo lo ve, bueno, sí, lo tenemos a la vista, en pleno centro, y pareciera que no vemos a nuestras espaldas lo que está pasando. Es decir, yo les voy a ser muy franco, o obtengo un buen resultado de esto, o sinceramente salgo a vender en la vía pública y no sé qué dirán, que estoy en un lugar que no tengo que estar, que no tengo los medios que tendría que tener, pero ya me cansé yo. Es decir, he insistido tantos años en que esto se reorganice y no lo han hecho, y me da vergüenza, sinceramente me da vergüenza de muchas veces las gestiones que asumen. Y yo sé que tal vez una reglamentación tome mucho tiempo, pero cuando el señor Marcelo Cascón labró la ordenanza, la reglamentación la hizo. Es decir, yo no veo que tenga muchos inconvenientes. Volvamos al otro, que sea política, bueno, pero hablando, conversando, qué sé yo, tiene que haber valores o formas de solucionar esta problemática. Bueno, sin más, está bien, se me abocará una comisión y bueno, veré que con la misma si puedo sacar esto adelante. Desde ya, muchas gracias.
Gracias, Falcone. Para nosotros también ha sido un tema de preocupación. Digo, hubo varias reuniones en la gestión al principio sobre esta temática, así que acá presente se encuentra Carlos Sánchez, que está en la jefatura de gabinete. Digo, también le vamos a transmitir nuestra preocupación. Y sobre todo, bueno, veremos los avances de este nueva esta iniciativa que ha tomado el intendente con respecto a la ONELI, que está por implementarse, y esperemos como vecinos también que esto se resuelva, digamos. Así que esperemos.
Yo como vecino me ofrezco a acrecentar todo el papelerío que se hizo en un momento, como se hizo bien, es decir, la causa tenía un buen fin, lo que pasa que después se dilató todo. Es decir, yo lo que tengo, porque hoy día me encuentro que voy a habilitación comercial y tienen tres carpetas, es decir, de una gestión a la otra no queda ni un papel, a mí me parece vergonzoso eso. No tienen pliegos licitatorios, el mío que yo compré personalmente no lo tienen. Es decir, está bien que una gestión se vaya, pero lo que me parece mal que una gestión cuando se va retira todo el papeleo. En esta causa en especial no quedó nada. Usted va a habilitación comercial y no tiene nada. Es decir, yo me ofrezco, como ofrecí en un principio en esta gestión, a acrecentar todo el papelerío que tengo, tanto la reglamentación que se hizo en ese momento, que condice los lugares donde tendrían que estar cada puesto, el formato en que se tendría que trabajar, que es totalmente obsoleto al que existe hoy día, y bueno.
Bien, lo que le propongo, más allá de que vaya a la comisión, es que pueda tener una reunión con la jefatura de gabinete para ver en qué avance se encuentra y alguna solución, si hay algunas soluciones en camino.
Está bien, perfecto.
Perfecto.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor.
Muchas gracias. Bien. Pasa entonces la temática a la comisión de gobierno. Si les parece. Bien. Bien. Punto 2, informe de presidencia. No hay nada más de lo que hablamos ayer en la comisión legislativa. Informe 3, punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Concejal Natapov, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, centralmente lo que hoy de alguna manera se impone es la triste noticia del hallazgo del cuerpo del policía Muñoz, y sobre todo en estos momentos que siempre es delicado expresarse, pero también es importante expresarse y manifestarse por el rol que nos toca. Y por un lado es un día de duelo, como lo graficaba el minuto de silencio simbólico, pero nosotros de alguna manera somos decisores políticos, somos legisladores, y es importante que volquemos nuestras opiniones, sobre todo cuando nosotros consideramos que lo que ha ocurrido no es un hecho aislado, es un emergente de una situación que ya lo hemos manifestado en otras oportunidades, una situación que es de índole sistémica. Debo decir que, digamos, ni es aislado ni es una situación o un problema sistémico que sea excluyente inclusive de la policía de la provincia de Río Negro. Hay distintas situaciones con distintas policías provinciales, pero bueno, en este caso nos toca esta policía. Y en primer lugar, lo primero que vemos es con preocupación que en toda esta cuestión, claramente y según nuestra Constitución, hay un máximo y exclusivo responsable de la policía de la provincia de Río Negro, que es el gobernador de la provincia de Río Negro, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vemos, asistimos preocupados a expresiones, manifestaciones, tanto del gobernador como del ministro de Seguridad, que hablan como, diría, espectadores, ¿no? Estamos preocupados, nos parece grave, si la policía tal cosa, si la justicia, ¿no? Y actúan de alguna manera como un vecino, un espectador que manifiesta su opinión, ¿sí? Y no como los máximos decisores políticos de lo que está ocurriendo. Esta actitud, inclusive, por ejemplo, respecto del ministro de Seguridad, yo ya la había manifestado públicamente ¿no? En donde se expresa como, bueno, me preocupa lo que ha ocurrido con Micaela. O sea, no se expresan, ya la falta de responsabilidad proviene inclusive desde lo discursivo y de la forma en que se plantan ante las cuestiones. Porque claramente, si se quiere, el artilugio es evitar, entre comillas, quedar pegados a la cuestión, ¿sí? Entonces, parece que la situación es de índole exclusiva y problema de la policía, por un lado. Por otro lado, parece que se trata de hechos puntuales. Entonces, así, digamos, vamos a seguir investigando a partir de las décadas una serie de hechos puntuales que, bueno, digamos, con todos pasa lo mismo en general, que la investigación termina en la nada, o que, como en los casos del 17 de junio, digamos, un cabo va preso, pero ningún autor intelectual ni dirigente, digamos, paga. Y sobre todo, lo que va a ocurrir es que va a continuar repitiéndose. Por supuesto, está, digamos, implícito en lo que estoy diciendo, que esto no empezó con la actual gestión, y eso, por supuesto que es cierto, esto no, digamos, no se inició con la gestión de Beretilnek. Es muy anterior. El tema justamente es eso, que esta gestión en ese sentido no ha modificado un ápice de esa estructura, no ha modificado un ápice del funcionamiento, no ha ni siquiera manifestado la intención de realizar una reforma policial profunda, ¿sí? Y no hay problemas, ¿sí?, sistémicos en un cuerpo policial sin connivencia de sectores políticos. No hay. Es un tema, no, insisto, largamente analizado y planteado y estudiado y investigado en las distintas policías provinciales de nuestro país, y esta no es la excepción. Lo que ocurre es de manual, ¿sí? Entonces, digo, la policía no tiene recursos, no tiene formación, no tiene capacitación. Hay situaciones que sabemos que son sistémicas y sistemáticas de corrupción. Pero no es la única cuestión la corrupción, no es la única cuestión la corrupción. Y hay inacción, ¿sí? Y hay lo que Marcelo Saín llama, que tuvo la posibilidad de ser primer jefe civil de una policía como fue la PCA y creador, pero además también un investigador, ha sido un ejecutor y al mismo tiempo un teórico de esto, y es lo que llama la autonomización de las policías, la policialización de la seguridad pública, que es, bueno, de alguna forma, de mínima, hay una connivencia en cuanto a que se deja actuar y se permite que el status quo existente continúe. Y después, los emergentes están a la vista. Ahora, la pregunta es, por cada víctima fatal que hay, cuántas otras situaciones más hay, ¿sí? ¿Cuántas situaciones que se dan cotidianamente? ¿Cuántos policías honestos que en este momento están temiendo por su vida, ¿sí?, o se están retirando, o están siendo retirados? Entonces, digo esto, uno lo plantea porque más allá de la cuestión, la cuestión de fondo no pasa por la chicana política, pasa por un planteo que debiera ser profundo y que nosotros, en realidad, le requerimos al gobernador que, en primer lugar, asuma su responsabilidad, primer punto, ¿sí? Más de 4 años en el poder, que asuma su responsabilidad respecto de lo que está ocurriendo. Segundo, que tome medidas estructurales y de fondo respecto de la situación de la organización policial y de las políticas de seguridad pública, ¿sí? Entonces, digo esto antes que nada, ¿sí? Por supuesto que investigar, por supuesto que encontrar a los responsables, de eso, como dijo el gobernador, se está encargando la justicia, pero lo que compete a la justicia es determinar quiénes han sido los responsables materiales e intelectuales del hecho. Pero lo que compete al gobernador es la reforma profunda de la estructura policial. Eso es lo que le corresponde a él, que él no puede delegar. Y ese tema hoy nosotros lo vemos en forma preocupante, absolutamente ausente de la agenda. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. En principio no compartimos la totalidad de sus opiniones. Primero porque entendemos que el gobernador no ha sido un simple espectador de esta situación. En primer lugar, y si algo tenemos es un gobernador que está presente en muchos de los temas y se ha hecho cargo de enfrentar a los vecinos, de dialogar. Sí compartimos en que esto no es una emergente, digamos, no es una situación coyuntural, sino que es una situación que se alargó en el tiempo y que hay que ir a fondo en el tema. Creo que en esto es una gran preocupación de nuestros vecinos hoy de San Carlos de Bariloche, que se encuentren con un nivel de desprotección muy alto por un nivel de corrupción, que es una, y me parece que no tiene simplemente que ver con la capacitación, tiene que ver con un fuerte nivel de corrupción. Me parece que es un buen momento en Bariloche para ir a fondo en muchos sentidos con el tema de la corrupción en la policía, la corrupción en la política, la corrupción en la justicia, la corrupción en el empresariado, digo. Porque si no, a todos nos metemos en la bolsa y esto resulta que como todos están, nadie se resuelve. Me parece que esto sí tiene que ver un poco con una situación que se manifiesta en el día de ayer, con una situación en la cual exhibe una situación alarmante de corrupción en una institución donde le debe resultar muy difícil al policía honesto estar hoy al frente caminando por la ciudad. Estos vecinos, estos policías también son nuestros vecinos y a los cuales tenemos que cuidar. Me parece que hay que darle una protección. Por eso el manto de la corrupción tiene que ir sobre los que están, y la política tampoco puede proteger a aquellos que son sospechados. Digo, nosotros los concejales recibimos circunstancialmente comentarios de que empresarios o dirigentes están involucrados con la droga, con la corrupción, con tema de tratas, digo, y nunca podemos avanzar porque a veces nos faltan las pruebas para hacerlo, pero como somos funcionarios públicos deberíamos estar en la justicia denunciándolo. Y esto me parece que, por eso comparto parcialmente lo que plantea, porque claramente si algo tenemos es un gobernador que viene y que da la cara y que habla y que se manifiesta y que tiene que ver con la preocupación y que le preocupa la situación de la justicia también, que no es una institución fácil de cambiar. Creo que es una institución de las más difíciles de cambiar, es la justicia, pero sin embargo creo que hay muchos avances que no han dado el resultado esperado, sin duda. Esto lo puedo compartir, digamos, porque está a la vista, no puedo negar los hechos, con lo cual nos parece importante que este hecho y los que han pasado sirvan como puntapié para, una vez por todas, para avanzar en una limpieza que vaya hacia la política, hacia la justicia, hacia la policía, hacia el empresariado. Digo, porque este salto de Bariloche, en el cual se encuentra permanentemente y cada vez con más frecuencia con situaciones de violencia que alertan y paralizan, creo que es la situación, un poco paralizan, el temor paraliza a nuestros vecinos. Me parece que tenemos que salir con acciones fuertes, y compartimos las acciones y que tenemos que ir a fondo, y esperemos darle las herramientas y apoyar en todo lo que sea necesario al gobernador para que vaya a fondo para terminar con esta situación, y esperemos claramente en pos de la protección de nuestros vecinos. Nada más. Concejal Chocconi tiene la palabra.
Me parece que es un tema este que lo último que no nos puede permitir es el silencio y tampoco la confusión, porque me parece que en un tema tan grave como la muerte de un policía, y donde las sospechas están puestas en otros policías que pertenecen al cuerpo de nuestra policía de Río Negro, terminar hablando de la corrupción de los empresarios, de diluir un tema tan grande, me parece que acá es muy claro y muy sencillo. Acá no hay un emergente. Acá es la misma policía que está acusada de, o probablemente haya tenido algún tipo de responsabilidad en la muerte de Garrido. Es la misma policía que está implicada en las muertes de Diego, Nino y Sergio. Es la misma policía que está implicada en la desaparición de Solano y hoy de Lucas Muñoz. Entonces, a mí me parece que es un tema muy claro y muy centrado en una institución, digo, que tiene buenos policías y tiene malos policías, pero tiene una cabeza política que debe generar los cambios. Digo, es verdad que esto viene desde hace mucho, pero bueno, tenemos un gobierno que está desde hace 5 años en el poder, y en estos 5 años han habido varios de estos casos que yo nombré, ¿sí? Y esto a todos nos corresponde la responsabilidad de estar presentes, de acompañar y de exigir. Digo, y de exigir con hechos concretos, porque nosotros, cuando se trata de violencia institucional, cuando se trata de instituciones del Estado generando la violencia, me parece que tenemos que estar presentes. Lo digo con algo sencillo y muy claro. este Consejo tiene la obligación de realizar actividades en conmemoración del 17 de junio. Y este año no se hizo nada. Se eligió hacer un concurso de banderas y se pudo y hubo presupuesto para eso, pero para conmemorar el 17 de junio no se hizo nada. Y eso es una decisión política que va en el mismo sentido. Entonces, cuando la clase política se corre y cuando minimiza cuestiones que de las cuales debe hacerse responsable, eso es lo más grave, ¿sí? Tiene que ver, seguramente, que hay que cambiar la corrupción en la sociedad en todos los niveles. Estamos de acuerdo, ¿sí? Que tiene que basarse en valores, la vida social y la convivencia, estamos de acuerdo, que acá hay una pata fundamental que es el Poder Judicial que debe dar respuesta también, porque creo que si estos casos que yo nombré hubieran tenido una respuesta judicial, los familiares podrían, no van a recuperar a su al familiar perdido, pero por lo menos creo que la verdad en algún de alguna manera quita ese peso de dolor y de angustia encima, y no lo hay. Entonces también el Poder Judicial tiene una altísima cuota de responsabilidad en esto que está pasando. Pero acá hay una institución, y estamos hablando de la institución que es la Policía de Río Negro, que merece y necesita un cambio, para que no puede ocurrir que ante un hecho como el que pasó, sea la policía la que se tenga que preocupar de los vecinos de la sociedad. Digo, ¿qué nos está pasando que la institución en quien el Estado delega el uso de la fuerza se tiene que proteger de los vecinos, ¿no? Digo, si lo pensamos de esta manera, digo, hay cosas que están muy mal en nuestra sociedad barilochense y rionegrina, y me parece que eso es lo que merece fuertes decisiones políticas de que esto empiece a cambiar de una sola vez. No es sencillo, digo, no va a cambiar de un día para otro, pero hay que empezarlo, digo. Y la verdad es que si hacemos un listado y vamos viendo año por año que los casos se repiten, vuelvo a decir, esto de Lucas que nos entristece a todos, no es una excepción. Esto es lo más grave, no es una excepción, porque si fuera una excepción, se investiga, se buscan los culpables, se dictan las sentencias que correspondan, digo, y es un poquito de reparación que podría haber a las familias y a la sociedad. Y no lo hay, porque no tenemos respuesta de Garrido, porque no tenemos respuesta de Solano, porque no tenemos respuesta de los tres chicos asesinados, de dos de los tres chicos asesinados el 17 de junio, digo, y ahora esperamos que haya una rápida respuesta para resolver qué pasó con Lucas Muñoz. Creo que la sociedad de Bariloche, la sociedad de Río Negro, lo necesita, digo, y no podemos esperar un muerto más para empezar a ver qué se hace, ¿sí? Entonces, no estoy de acuerdo con diluirlo, y me parece que acá hay que ser bien claro y centrar esto en un tema que tiene que ver con la estructura y la formación policial. Y ya que voy a seguir hablando respecto de que se están cumpliendo hoy jueves 2.000 rondas de nuestras madres, de las madres de la Plaza de Mayo, ¿sí? Y tiene que ver también con un acto de parte de nuestra sociedad que en la etapa más oscura, más terrible, más sangrienta de nuestra historia supieron salir a la calle y pedir por sus familiares, pedir por sus hijos que no sabían dónde estaban, sus hijos que hoy sí sabemos estaban siendo secuestrados, estaban siendo torturados, estaban siendo asesinados y estaban siendo desaparecidos, ¿sí? Y también me parece que es el Estado el que tiene que ponerse a la cabeza. El Estado son sus gobernantes. Entonces, a mí me avergüenza volver a escuchar a, tengo que hacer cuentas, 40 años casi del comienzo de las rondas, que el presidente Macri hable de guerra sucia. No hubo guerra en este país, no hubo dos estados enfrentados. Hubo terrorismo de Estado, como dijeron los jueces, desde el juicio a las juntas en el año 1985, y después en numerosos juicios se comprobó que hubo un plan de exterminio organizado, planificado, y eso se llama genocidio, ¿sí? No hubo guerra sucia, hubo terrorismo de Estado, que es lo peor que puede pasar, porque no hay defensa posible para aquellos que están sufriendo la agresión desde todas las estructuras del Estado. ¿Sí? Porque cuando eran abogados los que salían a pedir habeas corpus y tratar de buscar una solución, de buscar dónde estaba esta gente, también desaparecían los abogados. Y la cadena es interminable. ¿Sí? Y son 30.000 los desaparecidos, detenidos desaparecidos en nuestro país. Entonces, eso también hay que hay que estar atentos y ver que evidentemente son tiempos que estamos retrocediendo en muchísimos derechos, ¿no? Argentina es reconocida en todo el mundo por su lucha digna por la defensa de los derechos humanos, que son los derechos de todos. Entonces, nos parece que es un signo de los tiempos. Digo, se están perdiendo muchísimos derechos, ¿sí? Pero creemos que esto, que es la bandera más profunda de nuestro país, porque atravesamos un baño de sangre, nos parece que debemos, como mínimo, respetarla y honrarla. Así que hoy también, a las 5 de la tarde, hay una... En todo el país nos vamos a juntar en las plazas, y están todos invitados a participar para acompañar a nuestras madres en su ronda 2000, porque todavía queda por hacer mucha justicia. Faltan más de 300 chicos y falta saber el destino de muchísimos de los detenidos desaparecidos en nuestro país. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, nosotros también desde el bloque lamentamos la pérdida de Lucas Muñoz, como así también lamentamos la pérdida de tantas otras víctimas que hemos tenido en la ciudad. Esperamos que la justicia esté a la altura de las circunstancias para dar claridad a este tema tan oscuro. Y creo que el gobernador tiene también una posibilidad importante en transformar la policía, en hacer la limpieza o la depuración que sea necesaria para generar la confianza en la sociedad, justamente en la policía, que es quien tiene que darnos las garantías y el cuidado que todos necesitamos. Yo ayer hablé con el diputado nacional Sergio Whisky, que coincide hoy la venida de aproximadamente 20 diputados nacionales del bloque Cambiemos, la propuesta de recibir a los familiares de Lucas Muñoz, así lo va a hacer el diputado nacional Sergio Whisky, con el acompañamiento seguramente de algunos diputados que integran la Comisión de Seguridad, así que lo estamos conviniendo con la familia en el transcurso de hoy para poder desde el Gobierno Nacional recibir un petitorio, una propuesta o lo que sea para el acompañamiento y el agradecimiento de este hecho. Nada más, señor presidente, gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Hay cosas que no me gustaría dejar pasar. Me había parecido bien su alocución, pero la verdad que en principio estar diciendo en esta mesa que nosotros o nos corremos del eje o queremos hacernos los distraídos en esta situación me parece una falta de respeto, en principio. Bajo ningún punto de vista, el primero que se puso al frente de esta situación es el gobernador. Desde el minuto cero de todo lo que nos está pasando, y estoy segura que está trabajando en eso, no solamente preocupado, sino trabajando en eso para poder hacer un cambio, si entiende que hay que hacer un cambio donde haya que hacerlo, en primer medida. También esto de que se habló de la connivencia política, la verdad es, acuerdo con lo que dijo usted, señor presidente, en cuanto si hay algo que saben y que quieren, que se hagan las denuncias que corresponden, es importante, porque si no parece que todo fuera así, a la ligera, tomado a la ligera, y en el fondo siento como que decimos sí, hay policías buenos, pero en el fondo estamos diciendo o tirando un manto de que todo está mal, y yo quiero hacer en serio hincapié en que no toda la policía está mal o corrupta, es más, la mayoría entiendo que está bien y que funciona, como en diferentes áreas, como funcionan bien algunos docentes, algunos políticos, algunos concejales. Esto es así en todas las áreas, y obviamente hay que trabajar para que eso se mejore y se cambie. Pero hay cosas que a veces se vierten en la mesa y parece que solamente algunos estuvieran trabajando en eso, y somos todos o muchos los que estamos ocupados en esa situación. Entonces, aclarar eso. Y sé y fehacientemente que el gobernador no solo que lo ha demostrado en estar presente y en todo lo que ha dicho y en todas sus declaraciones, está trabajando en esto, ocupado en la materia. Eso, señor, gracias.
Gracias, concejal. Concejal Painefield tiene la palabra.
Sí, señor presidente, ¿se escucha? ¿Hola? Sí, ahí estoy. Sí, aparte de sumarme al sentimiento de pesar que han manifestado el resto de mis compañeros del cuerpo, es un día muy triste para mí sentarme hoy en esta mesa, sabiendo que hay un vecino menos y que hay una familia de duelo. Más allá de eso, también quiero hacer referencia al estado de salud de periodista queridísimo por todos nosotros, que es el señor Pancho García. Pancho está pasando un momento muy difícil de salud. Me acaban de informar que en este momento se encuentra estable, que no se le van a realizar otros procedimientos, pero no quería dejar de saludar, solidarizarme con su familia. Uno de sus hijos es compañero nuestro de este cuerpo, y un cariño enorme a su familia, porque este es un momento muy difícil, y deseamos de todo corazón que Pancho pueda salir airoso de esta situación, que sabemos que lo va a hacer. Y nada, desearle toda la fuerza del mundo y nada más, señor presidente, gracias.
Gracias, concejal. Bueno, tenemos el saludo a nuestro compañero Ariel para que su padre mejore. Bien. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, simplemente para volcar una reflexión, adhiero a lo que recién expresó Cristina, en cuanto al dolor tremendo que implica para la familia la pérdida de Lucas Muñoz, y en las circunstancias por todos conocidas, el acompañamiento de cada uno de nosotros. Y quizás una reflexión que, por un lado, no dejar de analizar y trabajar en todo lo posible para identificar a los responsables de este crimen, para castigar a los culpables, para erradicar la corrupción en todos los ámbitos, y por otro lado también remarcar la función que tenemos como concejales representando al pueblo en este tema que es la seguridad. Allí volver a expresar la decisión de trabajar fuertemente desde el ámbito municipal en lo relacionado con la seguridad, que mucho pasa por la prevención, y en este aspecto estamos trabajando en forma muy activa junto con la gente de Protección Civil. Sabemos que y estamos trabajando para una profundización y reorganización del Consejo de Seguridad con participación de los distintos bloques, también en contacto con autoridades de la Policía Provincial para profundizar la colaboración entre el municipio y la provincia en lo que hace a actas de infracciones, en lo que hace a faltas y contravenciones, que sabemos que son espacios en los que hay que trabajar fuertemente para profundizar la prevención. Cuanto más prevención hay, cuanto más cuidado de la seguridad hay, se evitan los posibles crímenes o delitos. Simplemente quería volcar esta reflexión. Con un absoluto criterio de justicia, debe castigarse a todos y cada uno de los responsables y no dejar de merituar la vocación del policía justo, del policía que trabaja con toda la intención de sumar por el bien de su ciudad, por la seguridad de sus vecinos, que arriesga su vida, pero siempre priorizando la justicia y la seguridad de todos, no dejar de reivindicar esos valores del policía justo que nos cuida. Y a su vez también plantear la profundización del trabajo de reestructuración necesario para el mejoramiento de la institución policial y así como para la investigación necesaria a fin de dar con los responsables de este crimen aberrante. Gracias.
Gracias, concejal. Bien, sin ningún otro concejal, vamos a pasar al punto cuarto del orden del día, comisiones y representaciones especiales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para hacer un informe acerca de la Comisión de Festejos, sobre todo porque estamos transitando la Fiesta Nacional de la Nieve, comentarles varias cuestiones a los concejales. Bienvenido, Ariel. Saludo. En principio, contar a los concejales que se le está dando todo un marco diferente al tratamiento de la Fiesta de la Nieve. Desde la Comisión de Festejos se está trabajando muchísimo en darle un perfil diferente a cada una de las fiestas, porque antes se creía que solamente era de promoción, y lo que se está tratando de hacer ahora es que no es solo promoción turística, sino también la participación de la comunidad y de todos los vecinos y de nuestra idiosincrasia. En ese sentido, se incorporó, como bien saben, que deja de ser un certamen solo de belleza para pasar a ser un equilibrio entre la belleza y la incorporación de valores a todas las candidatas que hoy están compitiendo, digamos, por ser reina embajadora de la nieve. Y por eso el nuevo título, embajadora de la nieve. Habíamos pensado solamente en embajadora, pero no se puede por nivel nacional, les comento, porque si no, no nos invitan a los otros eventos como reina. Así que son cosas de esos a nivel. Por eso queda reina embajadora de la nieve. En ese sentido, para hacer este trabajo y para ser diferente, se ha hecho un montón de capacitaciones a las candidatas hace más de un mes, dándole capacitación sobre cultura, nuestra cultura local, clases de folclore, talleres de género, de la mesa 6 de septiembre, de nutrición, de los proyectos, porque presentaron proyectos que entiendo que cada uno sabe más o menos o está al tanto, pero hay proyectos diversos, desde educación, desde trabajar con la equidad, el medio ambiente, lectura, reciclado. Hay muchísimos, muchísimos proyectos muy interesantes y la verdad que hacen tener esperanza en todos los jóvenes que están pensando en que quieren un Bariloche mejor. Además de, obviamente, las clases de siempre de oratoria, pasarela, maquillaje, peinado y ceremonial, que es la parte de belleza. En cuanto, más allá del cambio que se le está tratando de dar, me gustaría hacer también la reseña de cómo viene la contratación. Se han contratado más de 24 artistas locales, dos bandas nacionales y dos regionales. Entre las nacionales vamos a contar con Guasones y Tipitos, y en las regionales, que llamamos el Ballet Provincial de Tango, que además también participa gente nuestra, pero bueno, es regional, y el grupo de Cumbia Los Dragones, que es de Puerto Madryn. Además de eso, también se hizo la convocatoria, como se tuvo que hacer a todos los artistas. Se inscribieron mucho más de 100 artistas. Estamos hablando de bandas y artistas, porque artistas no solamente estamos hablando de músicos, sino también de baile, de folclore, actuación, stand-up. Lo mismo se hizo con cada uno de los eventos de las actividades de la Fiesta de la Nieve. Tiene un locutor distinto, una locutora, y este año la intención es que la mujer sea la protagonista, no solo en la parte de las candidatas, sino también en la locución. Por eso vamos, en cada uno de los eventos se contó con una locutora, que es la conductora, y en el acto central va a tener un co-conductor, que va a ser el varón. Eso es importante también para la comisión, porque hay todo un hilo conductor y se está pensando en eso, y ojalá el mensaje llegue a todos. El presupuesto de esta fiesta es aproximadamente de 2.700.000. Con eso hay que descontar, obviamente, los aportes que se hacen de provincia, lo que se han hecho de sponsor, de gente que está trabajando, muchísimos trabajando para que la fiesta salga de la mejor manera posible, como se lo merece nuestra ciudad. En cuanto a las actividades, los invito, obviamente, el cronograma continúa y ya se ha pasado. Quiero agradecer a los concejales que se acercaron a las actividades anteriores y a los que han sido parte de jurados. Ayer fue un día arduo también de prueba de cócteles. Así que les agradezco mucho porque tuvieron que estar mucho tiempo. Tenemos para hoy el concurso del pullover, y para el viernes hay toda una clase de RCP aquí en el Centro Cívico con todas las candidatas, y además el concurso de tortas, y el sábado con el show central, carrera de mozos, enduro, y el domingo sigue la carrera de enduro, y está el concurso de parrilleros, que no es a las 11, pasó a las 15 horas, y el cierre, digamos, del desfile y el cierre central. Así que eso es todo. Estoy siempre a disposición de cualquier concejal que quiera hacerme cualquier consulta acerca de lo que es la comisión de festejos y cómo se está llevando adelante la fiesta. Así que a disposición. Muchísimas gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra. No. A ver si alguien la recibe. Concejal González, discúlpeme, la van a atender ahora, así hace una pregunta.
Gracias, señor presidente. Bien.
Bueno, informar de algunas comisiones en las que participo. En el CIMBOB se aprobó en la reunión pasada la compra de equipamiento estructural, casco y demás equipamiento en acuerdo con los distintos cuarteles de la ciudad y Protección Civil. Así que eso está encaminado también para renovar equipamiento que estaban solicitando los distintos cuarteles. En la comisión del EMPROTUR también, bueno, se está avanzando en el plan de estratégico en turismo, que también hemos recibido acá la presentación del avance de tal plan estratégico, que nos va a ayudar seguramente a tomar decisiones vinculadas a materia turística en el futuro. Y se está avanzando también en la organización de la Feria Internacional de Turismo a realizarse en la ciudad de Buenos Aires. Todavía la fecha no está precisa, pero es en el mes de octubre. También en Ciudades Hermanas he tenido participación la semana anterior, donde está avanzando el hermanamiento en dos ciudades, una con Andorra, que ya lo había expresado la vez pasada, pero ya ahora avanzó en la formalización del acuerdo, también así con la ciudad rusa de Sochi. Y después he participado con voz, pero no con voto, en la Comisión de Iniciativa Privada, en la cual participa en representación el concejal Ramón Choconi, que seguramente después nos dará un panorama de cómo viene avanzando esa comisión en el análisis de la iniciativa privada que presentó CAPS. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para hablar también de otra comisión que me hizo acordar mi compañero de comisión, la mesa 6 de septiembre, contarles que estamos ya muy trabajado el cronograma de lo que va a ser la semana de la noche 6 de septiembre. Como recuerdan, es el sábado posterior, o sea, el evento central va a ser el 10, pero hay un cronograma importante que la mesa está llevando adelante. Primero el lunes 5, con un concurso de un spot audiovisual, donde se convocó a todos los grupos, adolescentes y jóvenes de escuelas y también de barrios, instituciones, donde ya tenemos a 10 grupos inscriptos. Hoy se hace el taller de preparación y capacitación para poder hacer un spot, que se hace en conjunto con todos los chicos que están inscriptos en la Semana de la Juventud, así lo acordamos con el concejal Ávila, como para, se dice en la jerga, matar a dos pájaros de un tiro y poder utilizar a la gente de la provincia, de la universidad, que hagan la capacitación. Después tenemos el homenaje, donde invito a todos, falta pero igual ya el 6 de septiembre, deja de ser marcha para pasar a ser un homenaje en el lugar, sobre todo por las condiciones de seguridad que necesitamos transitar. Hacer una marcha desde el centro cívico hasta el kilómetro 1800 es complejo, entonces se decidió, y también ahí el agradecimiento profundo a Julio González, que acordó con esto para que sea de a partir de ahora un homenaje en el lugar. Después tenemos miércoles, la capacitación docente que está llevando bien adelante el concejal Andrés Martínez Infante con toda su gente y el legislador Jorge Vallaza. Capacitación docente, ¿para qué? Para que todos los docentes de nivel inicial y primaria puedan capacitarse acerca de cómo abordar la problemática del alcohol con los niños en las aulas, donde tenemos varios inscriptos ya, así que contentos también con eso. Y algo novedoso que para nosotros es importantísimo, que es jueves y viernes se va a hacer el taller de mi primer licencia de conducir, donde ahí les pido a todos los concejales, si tienen algún conocido joven que tenga ganas de participar en esto, es mi primer licencia, se hace a través de la Dirección de Vialidad Provincial, una gestión que hizo la legisladora Silvia Paz, que también está dentro de que participa en la mesa 6 de septiembre, donde se los capacita a los chicos en el taller que tienen que tener sí o sí, por obligación, a través de la ley nacional para sacar el registro nacional de conducir. Eso es algo que ya se ha hecho convenio también con nuestra municipalidad, que hace tiempo no lo estaba haciendo y que va a empezar a implementarse ahora. Con ese curso se les da la posibilidad de que ya está aprobado el teórico, porque si van a las dos clases, participan y aprueban, por supuesto, se les da el certificado y ya después para sacar la licencia necesitan el físico, como todos, y la práctica. Así que los invitamos a todos, se pueden inscribir en el mail de la mesa o aquí en la oficina, ¿sí? ¿Crees algo más? Concejal Andrés Martínez Infante, gracias por hacerme acordar.
Gracias, concejal. Concejal Antapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, comentar o informar brevemente del Consejo de Planeamiento Estratégico en el que participamos con la concejal Painefil. Comentar básicamente que hemos terminado el proceso de autoevaluación. exitosamente y en este momento se inició el proceso orientado a la renovación de miembros y de autoridades, y en este sentido hay de alguna manera coincidencia en los bloques y en los participantes del Consejo de hacer una fuerte relanzamiento y convocatoria para que todos los sectores de la sociedad estén representados en el Consejo de Planeamiento y bueno y potenciarlo y darle el lugar que corresponde. Así que, bueno, en ese proceso estamos. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para comentar la participación en el Consejo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, donde participo con Gerardo, y comentar que, bueno, más allá de los avances que se están trabajando en cada una de las comisiones, la última sesión fue una sesión donde se manifestó la preocupación inmensa sobre el accionar que está teniendo el CONIAR, que luego de suspender su sesión ordinaria fue convocada de parte de Badía a una sesión con muy poco tiempo, una sesión de elección de autoridades, autoridades que fueron electas en una sesión donde no pudieron participar por el escaso tiempo de organización los consejos locales de la provincia, con lo cual eso fue la preocupación principal que en la que estuvimos trabajando en la última sesión y que me parece importante que lo podamos conversar en este ámbito también y ponerlos al tanto de esto que estamos viendo como una serie de accionares que atienden a disminuir la participación, sobre todo de las organizaciones que conforman los consejos locales. Desde nuestra parte de Bariloche no pudimos viajar en representación a esa selección de autoridades. Al CONIAR en general viaja la presidenta o el vicepresidente del consejo y no pudieron hacerlo por el escaso tiempo, así que nos parecía importante poder comentar esto. En relación a la participación en el Consejo Local Consultivo de Discapacidad, comentar que ya se han consensuado los lineamientos de trabajo para la Dirección de Discapacidad y se ha consensuado también hacer un trabajo en la construcción del próximo presupuesto a partir del mes de septiembre para que la Dirección de Discapacidad pueda tener los recursos suficientes para dar cumplimiento a los lineamientos consensuados por el Consejo Local. Lineamientos que son muy exigentes y ambiciosos como amerita la cuestión y que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos en acceso a la vivienda, muchísima preocupación en relación al acceso al empleo y mucha intención de trabajar fuertemente para ir buscando las herramientas para llegar al cumplimiento de los cupos que establece la ley 2055 para el acceso al empleo y a la vivienda de personas con discapacidad. Así que esas son, en líneas generales, lo que hemos estado trabajando. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal tiene la palabra, concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Voy a hablar de dos comisiones particularmente. Una, como bien dijo, es el que está tratando en estos días la iniciativa privada respecto a la posible licitación de lo que es el área concesional del Cerro Catedral. Comenzó a funcionar la comisión, se abrió la participación de concejales de los otros bloques, participó el presidente, participó también el concejal González. La verdad es que yo lo que valoro de la circunstancia que se está dando hoy es que es la primera vez desde el año 37 que Parques Nacionales decide desde su dirección en Buenos Aires crear un centro de esquí en la zona, que se busca un técnico especializado, que elige Catedral. Es la primera vez que los barilochenses tenemos la posibilidad de discutir qué va a pasar en el Cerro Catedral. Eso es lo altamente positivo. Se realizó una reunión en esta sala del Consejo convocando a actores relacionados directa o indirectamente, sean de empresarios, del turismo, mismo trabajadores del cerro, de las diferentes áreas,
la realidad, juntas vecinales, la realidad es que fue casi absoluta la presencia a esta convocatoria, eso quiere decir que hay muchísimo interés. Creo que fue positiva la recepción de la discusión. Después hay muchos temas que debemos, bueno, deberemos discutir mucho precisamente. Dejo uno acá en la mesa y que es una contradicción realmente muy grande. Hay una empresa que no nos reconoce al Estado municipal como concedente y sin embargo nos pide que tomemos una decisión respecto a una licitación, y nos promete que cuando hayamos decidido en favor de ellos, entonces nos van a reconocer. Me parece que es poco serio, pero bueno, es de parte de las discusiones que tenemos que dar, pero esto claramente lo quiero decir acá y por supuesto iremos dando los informes, no solamente en las sesiones, pero me parece que esto va a ser día a día y lo que quieran saber por ahí, si no pueden participar, estamos a disposición. Daniel tiene la voluntad de participar también, así que mañana hay otra reunión, ¿sí? Y bueno, seguiremos avanzando esto, que para los valerochenses es un tema importante, pues se peleó mucho tiempo para que esté bajo nuestra jurisdicción. Creemos que podamos discutir cuál es el futuro, de qué manera se va a dar y cómo vamos a participar todos los valerochenses por laterales de todos, nos parece importante. Quiero pasar a otra comisión, que es la forestal, Comisión Forestal Industrial. Bueno, sigue trabajando con muchas ganas. Sí, transmito una preocupación que ya llegó acá a este consejo, un proyecto que se está llevando adelante, que es con participación de diferentes instituciones, está involucrada el CONICET, que es la realización, la construcción de un Zoom en el barrio 96 Viviendas. Esto se está haciendo con madera de la zona, con todo trabajo participativo, en el cual estaban incluidos jóvenes dentro del programa País. El programa País es el programa de inclusión laboral que estaba dentro del marco del Cedronar y que se está dando, el color me queda bien, que se está dando dentro del marco del Cedronar, y la verdad es que ese programa se está discontinuando y realmente nos preocupa particularmente, no solamente porque sea la construcción de un Zoom, sino porque son jóvenes que han tenido problemas, que están buscando salir de ese problema, y hoy no hay posibilidad de salida para ningún joven si no se forma laboralmente. Y si no es el Estado el que está, a través de programas, incorporándolos, dándoles la posibilidad de las herramientas, de los conocimientos teóricos, los conocimientos prácticos y el acompañamiento, esos jóvenes no tienen ninguna salida y no tienen ningún futuro, ¿sí? Entonces, por eso me sumo acá al reclamo que ya hubo y creemos que es necesario que pueda continuar este programa u otro, pero que incorpore a los mismos jóvenes y además que tanto los necesitan, ¿sí? La comisión va a seguir trabajando, el proyecto del CONICET esperemos que siga adelante, pero creemos que es sustancial que los jóvenes sigan siendo parte de este y de otros programas que están en riesgo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien, entonces vamos a pasar al punto 5, toma de estado parlamentario. Los que vinieron por tutela ya vamos a llegar. En 5 o 10 minutos estamos. Bien, proyecto de declaración 176-16.
Se declara de interés municipal y educativo programa Beca Balseiro Enseñanza Media. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Pañefil, junto Somos Bariloche.
Estarlo acordado, corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa... Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 176 del 16. Proyecto de ordenanza 177 del 16.
Renovación de contrato de comodato vivienda González. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, María Gabriela Martínez Bonchait. Subsecretario de Coordinación General, Carlos Sánchez y Puente, Ana Gerón y Cristina Gómez.
Segira, Asesoría Letrada y Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 178 del 16.
Crea Comisión Especial de Festejos. Abroga Ordenanza 2551-CM14, 188-CM92 y 473-CM95. Modifica Ordenanza 166-C86. Autores concejales Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante y Viviana Yelaín, junto Somos Bariloche. Colaboradores Secretario de Turismo y Producción, Marco Barberis y Comisión de Festejos.
Segira, Asesoría Letrada, Comisiones de Turismo y Medio Ambiente y de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 180-16.
Se declara de interés municipal el Tejetón 2016. Autores, concejales Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido resolución 185 PCM del 16. Proyecto de declaración 181 del 16.
Declarada de interés municipal, 13ª jornada de la Red Nacional de Psicopedagogía. Autores, concejales Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Gerardo Ávila y Diego Benítez, juntos somos Bariloche.
Tal acordado corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 182-16.
Se declara de interés municipal y cultural el sacrificio de Nehuen Pujelli. Autores, concejales Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Claudia Contreras, Gerardo Ávila y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 183-16.
Se declara de interés municipal, turístico y deportivo al Tetratrón Catedral 2016. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Según lo acordado, corresponde dar el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. Proyecto de declaración 184-16.
Declarar de interés municipal y comunitario al proyecto educativo Detectives Ambientales. Autores, concejales Ana Marx, Daniel Latapoff y Ramón Chioconi, Frente para la Victoria. Iniciativa Escuela número 201 Juan Ramón Jiménez y Junta Vecinal Barrio Lera.
Tal lo acordado corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 185-16.
Se declara de interés municipal y cultural proyecto Festival Capilla de Cristal. Autores, concejales Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 186-16.
Se declara de interés municipal y educativo el proyecto Duelos en las Escuelas. Autores, concejales Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infantes, Diego Benítez, Julia Fernández, Claudia Contreras, Gerardo Ávila y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Tal acordado corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de resolución 187-16.
Otorgar premio al mérito deportivo a Facundo Ávila, Facundo Cifuentes, Justín Puente, Walter Delao e Iñaki Azcarate. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche. Colaborador Orlando Díaz.
Estar laborado en comisión legislativa corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 188 del 16.
Declarar de interés municipal a la carrera de motos enduro, edición 2016 de la Fiesta Nacional de la Nieve. Autor, concejal Daniel González, PRO.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 189-16.
Solicita se preste de manera urgente atención reumatológica en el Hospital Zonal Bariloche. Autores concejales Ana Marx y Daniel Latapoff. Iniciativa Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad y AMAR Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 190-16.
Declarar de interés municipal y cultural al trabajo discográfico Patagonia, Camino y Tiempo. Autor, concejal Daniel González, PRO.
Sí. Corresponde al tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 191-16.
Se modifica ordenanza 254-CM-89. Autores, concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Iniciativa Comisión Directiva del Colegio de Corredores y Martilleros Públicos de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro.
Se gira asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de comunicación 192-16.
Se comunica a Banco Central de la República Argentina necesidad reducción comisiones débito crédito. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 193 del 16.
declarar interés municipal, turístico y deportivo el evento South America Cup 2016. Autores, Comisión Legislativa, concejales Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Juntos Somos Bariloche y Daniel González Pro.
Corresponde al tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 194 del 16.
Se comunica al Ejecutivo Nacional y PAMI garantice el acceso a medicamentos gratuitos personas mayores. Autores concejales Ana Marx y Daniel Latapó, Frente para la Victoria.
Corresponde al tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 195-16.
Se comunica al Ejecutivo Nacional, regularice dispositivos Cedronar y situación trabajadores. Autores concejales Ana Marx y Daniel Latapó, Frente para la Victoria.
Se gira la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura con tratamiento de preferencia primera sesión. Corresponde dar el tratamiento de la de preferencia. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento de preferencia primera sesión. Proyecto de declaración 196 del 16.
Declarar de interés municipal la celebración del Día del Niño en el marco de la Convención Universal de los Derechos del Niño. Autores concejales Ramón Cioconi, Ana Marx y Daniel Latapó, Frente para la Victoria.
Según lo acordado, corresponde al tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 197-16.
Modifica ordenanza 2071-CM10, instituye interés intercultural. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche.
Se gira asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 198 del 16.
Establece prioridad de personas con enfermedad intestinal inflamatoria. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche.
Se gira asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 199 del 16.
Modifica ordenanza 1767-CM07. Imágenes digitales y fotográficas, medios comprobación de infracciones, modifica código de faltas. Autores concejales Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Cristina Painefil, Viviana Yelaín y Claudia Contreras, Juntos Somos Bariloche.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de Servicio, Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 216.
Modifica ordenanza 2456-CM07. Se implementa el sistema de videovigilancia urbana. Autores concejales Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Cristina Painefil, Viviana Yelaín y Claudia Contreras, Juntos Somos Bariloche.
Está lo acordado, se gira asesoría letrada y a las comisiones de Servicio, Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Punto 6 del orden del día, solicitud de retiro de proyectos, proyecto de declaración 180-16.
Se declara de interés municipal el Tejetón 2016. Autores concejales Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante y Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche.
Bien, se solicita su retiro por haberse emitido resolución 185-PCM del 16. Concejal Contreras. Corresponde la aprobación del retiro, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el retiro del proyecto. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Es más allá de que estamos retirando porque ya salió la PCM y voy a agradecer obviamente el acompañamiento de la PCM y también de la presidencia que se pudo hacer. Quiero brevemente, porque el Tejetón Solidario es la tercera vez que se hace, es la primera vez que se hace dentro del cronograma de la Fiesta de la Nieve, agradecer a los organizadores en principio que nos trajeron esta actividad. Y decirles que se sumaron más de 200 personas, todas mujeres, excepto dos hombres que fueron y tejieron, que siempre es uno que es el abuelo Juan, le dicen, y que teje muchísimo y hacen toda una competencia. Y se armaron muchísimas mantas que van a ser donadas a la Casa de Refugio de la Mujer, que estuvieron también las trabajadoras haciendo su aporte, y eso va a ser entregado en el show central de la Fiesta de la Nieve. Así que no quería dejar de pasar de contarles esto, y además que en el cronograma obviamente hubo un locutor puesto por el municipio, bueno, bebida, comida y también un artista como Lanfré. Y un vecino italiano que cantó, y el presidente del consejo también cantó con él. Nada, solamente quería hacer eso porque es importantísimo. Los organizadores de Casa Nube, felices porque empezaron con poca gente, 25 o 50 la primera vez, la segunda 100 y hoy esta vez superaron las 200 personas. Así que muchas gracias.
Gracias, concejal. No, acompañé desde la tribuna nomás. Vamos al punto 7 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Vamos a tratar entonces ahora, les comento a los vecinos, el proyecto de ordenanza 27 del 16.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, capítulo 1, creación y definición, artículo 1. Se crea el Servicio Municipal de Vivienda Tutelada Compartida, de carácter público y gratuito, destinado a personas mayores autodependientes en situación de vulnerabilidad socioeconómica que requieran eventualmente supervisión para su asistencia. Artículo 2. Se define como servicio de vivienda municipal tutelada compartida todo establecimiento administrado por el municipio de dimensiones variables con espacios y equipamientos propios de un hogar en el que conviven varias personas mayores donde se brindan los apoyos necesarios y servicios de atención sociales integrados para que puedan realizar sus actividades de la vida diaria, garantizando su dignidad, bienestar e intimidad y promoviendo a su vez su independencia y autonomía, teniendo en cuenta sus capacidades, potencialidades, necesidades y preferencias. Artículo 3. La autoridad de aplicación está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, por intermedio de la Dirección de Promoción Social o la que en el futuro la reemplace. Artículo 4. La autoridad de aplicación será la responsable de A. Coordinación general del funcionamiento de las viviendas o espacios físicos que formen parte de las viviendas tuteladas para personas mayores. B. Gestiones y articulaciones interinstitucionales. C. Evaluación de las sugerencias de incorporación al servicio realizadas por otras instituciones. Artículo 5. Se implementa el servicio en los inmuebles que determine la autoridad de aplicación, siempre que sean destinados en forma única y exclusiva a los fines previstos en el artículo 2, y posea la infraestructura edilicia apta para su funcionamiento. Capítulo 2. Población destinataria, identificación, derivación y retiro. Artículo 6. El servicio de vivienda tutelada está destinado a personas autodependientes que sean mayores de 60 años de edad, se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que puedan realizar la mayor parte de las actividades de la vida diaria de forma autónoma e independiente, y requieran de alojamiento temporal o permanente por los siguientes motivos. A. Problemas habitacionales. En aquellos casos en los que la persona mayor presenta dificultades para continuar residiendo en su domicilio habitual, sin contar con otra alternativa dentro de sus redes primarias. B. Necesidad de cuidados o apoyos. En aquellos casos en los que la persona mayor mantiene autonomía y que requiere de algún tipo de servicios de atención adecuada o apoyo para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, y sus redes primarias no se encuentran en condiciones de proporcionárselos. C. Problemas vinculares o de redes de apoyo. En aquellos casos en los que la persona mayor mantiene una autonomía e independencia máxima o total, estando sus redes deterioradas o sin eficacia para brindar apoyo y servicios de atención adecuada. Artículo 7. Se dará prioridad a los fines de la prestación del servicio de viviendas municipales tuteladas compartidas a las personas mayores con discapacidad siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6 de la presente. A tales fines, la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad o el área que a futuro la reemplace remitirá la sugerencia de incorporación de las personas mayores con discapacidad que requieran de este servicio a la autoridad de aplicación. Asimismo, en igualdad de condiciones se dará prioridad a aquella persona mayor que no cuente con cobertura de obra social de ningún tipo. Artículo 8. Las instituciones y entidades públicas que trabajan con población en situación de vulnerabilidad social podrán poner en conocimiento de la autoridad de aplicación a los fines de sugerir la incorporación a este servicio de personas mayores que requieran el mismo y siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la presente. Artículo 9. El nivel de autodependientes de cada persona mayor a residir en las viviendas municipales tuteladas compartidas debe examinarse y certificarse por médico o psicólogo especializado o especializada en gerontología y actualizarse en forma semestral, quedando a criterio de la autoridad de aplicación la posibilidad de cada persona mayor de ser destinatario del servicio de vivienda tutelada. Artículo 10. En las siguientes situaciones se dará por terminado el servicio y retiro de la vivienda tutelada. A. Cuando se haya resuelto la situación que motivó su incorporación al servicio, en caso de ser temporario. B. Cuando pierdan las condiciones requeridas en el artículo 6. C. Cuando deba ser derivado a una institución gerontológica, de salud u otra institución acorde a sus requerimientos. D. Cuando el equipo a cargo de la coordinación evalúe que la permanencia allí de la persona mayor represente un riesgo para la salud psicofísica propia o de los demás alojados. E. Por decisión propia. Capítulo 3. Características y prestaciones del servicio. Artículo 11. Las personas mayores residentes en las viviendas tuteladas compartidas tienen libertad de circulación, pudiendo ingresar y retirarse del lugar donde se preste el servicio cuando así lo deseen. Artículo 12. El tipo de estadía en el lugar donde se preste el servicio será temporaria por situaciones de emergencia o estancias transitorias hasta un año aproximadamente, larga estadía para aquellas personas que por su condición, situación socioeconómica y su carencia de redes de apoyo necesitan una atención mayor a un año. Artículo 13. El servicio se implementará en viviendas con una infraestructura edilicia apta para el funcionamiento como tales y con espacios para recreación, labor terapia y distribución interna adecuada a la cantidad de personas convivientes. Asimismo, contarán con elementos necesarios para la prevención, protección y seguridad de las personas mayores alojadas. Artículo 14. El servicio constituye un sistema integral de atención que provee las siguientes prestaciones sociales según la necesidad de cada adulto mayor. A. Alojamiento. B. Higiene. C. Alimentación. D. Mantenimiento de la vivienda. E. Servicios de enfermería. F. Servicio de emergencias médicas. G. Promoción de la integración social y multiestimulación, articulándose con los dispositivos de club de día dependientes de la Dirección de Promoción Social de la Municipalidad o la que a futuro la reemplace. H. Apoyo en las actividades de la vida cotidiana a fin de garantizar su dignidad y bienestar y promover su independencia y autonomía en diferentes franjas horarias de forma diaria con el objeto de A. Implementar las indicaciones de los profesionales intervinientes. B. Verificar la situación de cada persona mayor. C. Verificar la situación general de la vivienda. D. Detectar la necesidad de intervención de otros profesionales o equipos de trabajo. I. Seguro de responsabilidad civil que brinde cobertura a los residentes. J. Accesibilidad. K. Informe antisiniestral realizado por profesional de la materia y plan de evacuación adaptado a los requerimientos físicos de las personas mayores. L. Gestionar el acceso a las prestaciones médicas requeridas. Artículo 15. El Estado municipal dispondrá de los medios necesarios a fin de contar con el equipo técnico y operativo adecuado para dar cumplimiento al servicio tal como consta en la presente. Artículo 16. El personal que preste servicios de atención a las personas mayores residentes en las viviendas municipales tuteladas compartidas deberá A. Para el caso de los profesionales de la salud, contar con matrícula de la provincia de Río Negro y cumplir con los requerimientos de la Ley Provincial G3338, ejercicio de las profesiones de la salud y actividades de apoyo. B. Para el caso del personal de atención, estar inscritos en el Registro Provincial de Cuidadores y cumplir con los requerimientos de la Ley Provincial D3474, régimen de cuidadores domiciliarios. Capítulo 4. Coordinación y presupuesto. Artículo 17. El municipio garantiza el cumplimiento de los objetivos y prestaciones del servicio de el Servicio Municipal de Viviendas Tuteladas Compartidas a través de los equipos de trabajo de la Dirección de Promoción Social y de los acuerdos convenidos o a convenir con las siguientes instituciones. A. Hospital Zonal de Bariloche. B. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. C. Asociación de Cuidadores Domiciliarios, ACUDIR. D. Con otras instituciones que trabajen con la población destinataria o brinden prestaciones relacionadas con sus necesidades. Artículo 18. El financiamiento necesario para la prestación del servicio de viviendas tuteladas quedará garantizado con la partida presupuestaria correspondiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche o la que a futuro la reemplace, especialmente creadas a tal fin. Artículo 19. De forma.
Gracias, Nora. Bien. Vi que algunas modificaciones. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Claro. Cuestiones varias. Una, no sé si tiene relevancia, pero en el orden del día, por un lado, digamos, no están los tres autores y los colaboradores. En el reformulado también se amplió, así que digo, en el orden del día habría que adecuarlo al último. Bien, perfecto. Y respecto de la norma, algunas sugerencias de la asesora letrada, puntuales, si quieren vamos viendo así, pero son interesantes para mejorar la redacción. En el artículo quinto, dice, se implementa el servicio. Sugerencia, el servicio se implementa. Luego, en el artículo sexto, el servicio municipal de vivienda tutelada compartida. ¿Sí? Sigue, destinado a personas autodependientes que sean mayores de 60 años de edad, que sean, sacarlo. O sea, personas autodependientes, personas mayores de 60 años. Artículo 7. Dice, se dará prioridad a los fines de la prestación. Habría que decir, se dará prioridad a los fines de la inclusión en la prestación. Artículo 8. Aquí la asesora, para simplificar, le habíamos dado algunas vueltas a esto, propone otra formulación que sería la siguiente. La leo a ver si estamos de acuerdo. Las instituciones y entidades públicas que trabajan con población en situación de vulnerabilidad podrán sugerir a la autoridad de aplicación la incorporación a este servicio, de personas mayores que reúnan los requisitos establecidos en la presente. Para simplificar la lectura. ¿Repito? ¿No? Dale. Luego, artículo 9, el nivel de autodependencia sería. Y, bueno, en lo formal, eso sería todo, y le agradezco a la asesora letrada. Sí.
Bien, concejal Contreras. Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Incorporar, si se me permite, en el artículo 6, que también hubo modificaciones, pero cuando dice requieran de alojamiento temporal o permanente, cambiar permanente por larga estadía, que era lo que habíamos acordado para el otro. ¿Sí? Que tengamos la misma nomenclatura, por decirlo de alguna manera.
Sería
¿sí?
estado.
¿Se entiende? Entonces sería alojamiento temporal o larga estadía. Gracias.
Estado. Ay.
Y perdón, y en el 18 hay un paréntesis que se escapó, habría que sacarlo. Gracias.
Bien, entonces, previo a la apertura del debate, vamos a dar lectura a los dictámenes. Concejal Fernández, para la lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. El dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, de fecha 1 de julio de 2016, Acta número 1516. Concejales presentes, Julia Fernández, Cristina Pañefil y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 027 del 16. Crea el servicio de viviendas tutelada compartida destinada a adultos mayores. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido modificado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, de fecha 9 de agosto del 2016, acta número 047 del 16, concejales presentes, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 027, se crea servicio de vivienda tutelada compartida para personas mayores autodependientes o semidependientes. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Varias cuestiones. Este proyecto que crea un sistema municipal de viviendas municipales para personas autodependientes, personas que por cuestiones habitacionales o vinculares o que requieren algún tipo de apoyo, encuentran en este sentido un sistema integral de promoción de sus derechos en lo social y que además complementa con un club de día que brinda actividades recreativas, multiestimulación, creo que es muy importante. Creo que formaliza y fortalece lo que tiene que ser una política de Estado, que es la promoción de derechos de los adultos mayores. Creo que afortunadamente es un proyecto que ha logrado varias confluencias, ¿no? Confluencia del personal técnicos, personal, profesionales de planta, que desde un primer momento han propuesto, han trabajado y han fortalecido el proyecto, confluencia con los funcionarios de la gestión anterior respecto del impulso y del fortalecimiento del proyecto, y confluencia con la gestión actual, que le ha dado continuidad a la política, digamos, desde la subsecretaría, actual Subsecretaría de Desarrollo Humano, y continuidad que hemos encontrado, y además este trabajo conjunto de los tres bloques a fin de sacar adelante este proyecto, que ha llevado su buen tiempo, digamos, en cuanto a la manera adecuada de plantearlo, de redactarlo y de aportar y de ser lo más claro posible, pero creo en este sentido siempre con la idea de todos los bloques de garantizar la continuidad y la prestación adecuada por parte del municipio de este servicio tan importante. Destacar especialmente también, me parece muy relevante, la vocación, la dedicación, el trabajo del personal municipal alrededor de este proyecto, cotidianamente, pero aparte a partir de su preocupación por la formalización y el fortalecimiento de este dispositivo, y agradecer también especialmente a la concejala Ana Marx, a mi compañera de bloque, por todo el trabajo, el aporte, la perspectiva sobre derechos de los adultos mayores que ha hecho en todo el trabajo que ha sido extenso en la comisión, y por supuesto a los presidentes de las comisiones, a Julia, a Claudia, que también han aportado todo lo posible al proyecto. Y finalmente, digamos, destacar que creo que el municipio en este sentido ocurre en todos los municipios del país, pero no es menor destacarlo, cada vez hay mayor responsabilidad de los municipios, cada vez, digamos, pasamos de ser municipios en donde se prestaban servicios básicos a actualmente prestar una increíble diversidad de servicios que de alguna manera tanto Nación como provincia van delegando. Digo, esto es una tendencia histórica que se da en todo el país y en el mundo, en donde, es el municipio el que está en el territorio y termina prestando un abanico de servicios que son muy importantes y no menor también en el futuro también que desde el punto de vista también de los niveles nacional y provincial también se respalde esto, porque cada vez los municipios cargan con más cuestiones y muchas veces con las mismas estructuras, digamos, que tenían originalmente, ¿no? También en cuanto a lo fiscal. Pero me alegro y, estoy seguro que va a haber acompañamiento de todos los presentes, así que parece un día importante en ese sentido en cuanto a la promoción de derechos de adultos mayores. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para celebrar, en principio, el trabajo importante que pudimos hacer en comisiones, sobre todo en ponernos de acuerdo en una temática que obviamente está ocupado el municipio y que viene trabajando, y entender esta necesidad de poder plasmarlo en una norma para que luego, digamos, no quede a voluntad de la autoridad de turno. Eso en principio. Entender que obviamente esto es una política que está llevando adelante el gobierno y por eso estamos de acuerdo para esto, para que esto pueda salir. Agradecer especialmente, importante, la participación de las trabajadoras del área, de Agustina Osorio, y de Susana Tomasini, porque bien ellas, cuando nos plantearon traerla a comisión, pude tener una reunión y decían que hace mucho tiempo, ya desde la gestión pasada, querían que esto salga y pueda tener lo que hoy quizás va a ser su cierre, que es poder tener una norma aprobada. Así que agradecimiento a ellas y al trabajo que realizan. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. En la misma línea que las intervenciones anteriores, valorar muchísimo que una política pública que viene desarrollándose, una política pública que ha surgido de la práctica de los trabajadores en territorios, que ha surgido de una necesidad real territorial y de una puesta en marcha y de una acción que hoy se pueda consolidar en una ordenanza. Creo que cuando las políticas públicas surgen de esa manera, están consolidadas ya en los trabajadores, están consolidadas en aquellos, por supuesto en este caso, personas mayores que ya están residiendo en las viviendas tuteladas y que este es su hogar y es su espacio y que hay una valoración de la posibilidad de que esta política pública se consolide, que es mucho más alta que en otras que surgen del espacio legislativo y luego tienen que hacer el proceso de consolidación, ¿no es cierto? Así que valorar eso, que al igual que la norma que estableció el mercado comunitario, nos pone en esta situación a los concejales de adecuar nuestro trabajo legislativo a lo que ya se viene realizando, pero también nos da la herramienta de la realidad y de legislar sobre los obstáculos que ya se han encontrado en el trabajo cotidiano y que podemos superar o adelantarnos a través de la norma. Por otro lado, me parece muy importante, hoy cuando hablamos de comisiones especiales, no hablé del Consejo de Adultos Mayores justamente porque me iba a referir en este punto y luego cuando hablemos del PAMI, pero también plantear que esto ha sido conversado, consensuado y se ha manifestado la importancia de estos dispositivos y estas viviendas tuteladas desde los foros de adultos mayores que se dieron en el 2003, en el 14, en el 15, y que es también algo bien instalado por el Consejo de Adultos Mayores y que seguramente serán estos espacios los que también nos estén marcando en la ejecución de la política pública el rumbo si en algún momento lo perdemos, ¿no es cierto? Me parece que esta consolidación me interesaba resaltarla. Y al igual que cuando sancionamos hace un par de sesiones el proyecto impulsado por Claudia sobre la regulación, quiero plantear las mismas palabras que en aquel momento, y es que nuestro país adhirió hace muy poco a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Recién desde junio del 2015 estamos adheridos como país, y que nuestro municipio pueda estar ya sancionando su segunda norma que incorpora esta convención internacional es muy importante, es absolutamente relevante, porque nos pone como responsables también de poder ejecutar políticas que tengan que ver con el cumplimiento de estas normativas internacionales en las cuales el Estado asume la responsabilidad por la protección de los derechos humanos de las personas mayores en este caso, y tiene que generar y está obligado a generar los dispositivos y a establecer los recursos materiales y humanos para dar cumplimiento a estos compromisos asumidos. Y creo que en esta norma estamos dando un paso más para poder empezar con esta aplicación y con este cumplimiento de esta responsabilidad como Estado. Así que valoro enormemente que podamos estar llegando al final de este proceso, un proceso que, como decía Claudia, es muy largo en el tiempo, pero creo que hoy lo podemos culminar o en realidad comenzar a transitar, porque esto va a tener todavía, tiene muchísimo futuro y muchísimas posibilidades de profundización esta política pública. Agradecer también a Susana Tomasini, a Agustina Osorio y también a la subsecretaria que estuvo con nosotros en la Comisión de Desarrollo Humano y que también pudo dar su visión y su mirada para aportar a este proyecto, y por supuesto a todos los concejales que le hicieron aportes para mejorarlo. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, para manifestar el acompañamiento de nuestro bloque en relación al proyecto, ya Claudia lo adelantó y además dictaminamos favorablemente, para resaltar y adherir a las palabras de Claudia, de Daniel y de la concejal Marx en relación a este proyecto, y obviamente a felicitar a los trabajadores municipales, a los técnicos que llevan adelante. Es muy importante resaltar que también desde hoy una decisión política de acompañamiento, de mantener y reforzar las políticas públicas que, bien decía también Ana y mi compañera Contreras y Daniel, han surgido de un trabajo sostenido para reforzar y mantener la garantía de ciertos derechos claves, en este caso a las personas mayores. Un fuerte compromiso de una política pública que se viene realizando en el 2013, pero que hoy, en el 2016, nuestro Estado municipal, el Ejecutivo, le parece muy importante plasmarlo con una norma que hemos trabajado, sí, desde el mes de febrero en la Comisión de Desarrollo Humano y luego en la Comisión de Gobierno y Legales para optimizar y que la norma se adecue en lo posible a la realidad y además yo he participado de un festejo de las viviendas del 10 de diciembre y la verdad es que las cuidadoras, a las chicas, ahí los cuidadores, las tortas, las cosas ricas que habían y la verdad es que el corazón estaba puesto en el trabajo, se notaba muchísimo. Así que una felicitación y simplemente eso, nosotros vamos a acompañar obviamente, hemos trabajado en el texto fuertemente y fortalecer nuestro acompañamiento y nuestra felicitación a los trabajadores que lo llevan día a día y muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Brevemente, para traer un poquito de historia, estando en el Instituto de Tierras en 2012, me tocó trabajar a raíz de una inquietud de la Dirección de Recursos y Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Humano sobre la adjudicación de la primer vivienda, que hoy se llaman viviendas tuteladas, con todo el esfuerzo, el compromiso de ellas, pero la verdad que costó mucho la implementación, que tuvieran los recursos, que pudieran ponerle las cortinas, primero cuidarla de que no se ocupara mientras se podía implementar esa vivienda para adultos mayores. Fue un gran trabajo, un intenso trabajo, tanto desde lo cotidiano como desde el instituto, defender esa primera vivienda para que pudieran utilizarla los primeros adultos mayores que la vivieron, la habitaron. En ese sentido, creo que se ha avanzado mucho, se ha trabajado mucho en lo cotidiano, en la práctica, y el Ejecutivo de la gestión anterior había presentado el proyecto, aunque no se llegó a aprobar, así que celebro inmensamente que se haya trabajado con tanta responsabilidad y con tanto detalle y minuciosidad, porque entiendo que a raíz de aquella inquietud y sin duda necesidad de nuestros adultos mayores, también es muy necesario poder tener la seguridad y la atención especializada que ellos requieren. Así que celebro sinceramente la formalización de lo que hoy será una norma que les dé tranquilidad, seguridad y ojalá puedan sumarse otras viviendas. Así que muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bueno, como el concejal González no se encuentra, le cedo la palabra al concejal Martínez Infante.
Gracias. En realidad quizás voy a ser reiterativo porque lo que dijeron los anteriores concejales, quizás yo querría resumir un sentimiento y es que es un orgullo tener la posibilidad en este momento de votar y acompañar esta norma y un orgullo por el proceso que vive nuestra ciudad en la elaboración de la norma, ¿no? Porque si bien se titula Se crea el servicio de viviendas tuteladas compartidas para personas mayores autodependientes, en realidad vienen trabajando hace mucho. Es un trabajo, es una política pública, como otras veces compañeros concejales destacan. Las políticas públicas son las que exceden al gobierno de turno, son decisiones de la ciudad que se mantienen, ¿no? En este aspecto, un agradecimiento especial al área que viene trabajando en esto, a los técnicos municipales, a nuestros empleados, trabajadores municipales que vienen proponiendo todo este respaldo. Y bueno, un orgullo cómo se ha trabajado en esto, porque por un lado está el apoyo específico por parte de nuestro actual intendente, el Departamento Ejecutivo, porque esto requiere la confirmación a través de las partidas presupuestarias y de las áreas correspondientes que están trabajando y continúan en esto. Y por otro lado, el trabajo activo de los concejales que, justamente al darle formato de ordenanza, prevén su mantenimiento en el tiempo, y por eso agradezco al Frente para la Victoria, que lo presentó como proyecto, y luego el trabajo de cada uno, y como siempre, la colaboración muy detallada de nuestra asesora letrada, bueno, de cada bloque, sumando para que el proyecto salga de lo mejor posible, reflejando la decisión del gobierno y la metodología de trabajo que se viene desarrollando en el área. Así que, pensando en los vecinos, digo, qué orgullo para el barilochense saber que parte de nuestras tasas se aplican justamente a esto, a ayudar a los adultos mayores que quizás no tienen posibilidad de ser cuidados de otra forma, hacerlo desde la municipalidad. Y como recién decía Daniel Natapov, bueno, dentro de un ratito vamos a tratar el presupuesto. En el presupuesto justamente se analizan cada uno de estos programas que la municipalidad dice, sí, los vamos a seguir manteniendo, cómo lo podemos hacer, y por eso es bueno que la gente sepa que a dónde se aplican las tasas, y en este caso a un servicio social tan importante. Gracias.
Gracias. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Última modificación de forma a pedido de la asesora letrada. En el artículo 7 debería decir a las personas mayores a 60 años con discapacidad. Pide que incorporemos 60 años, como lo hemos dicho antes. De 60 años. ¿Sí? Gracias.
Gracias, concejal. Concejal González, le doy la palabra.
Gracias, señor presidente. Perdón por la ausencia. Bueno, más allá de las cuestiones formales y de que el concejal Natapov todavía me debe un reformulado, obviamente es responsabilidad del Estado, y esto me parece que es una verdadera política pública, así que hemos trabajado todos los bloques en este sentido, así que obviamente vamos a apoyar el proyecto, lo vamos a votar y vamos a trabajar posteriormente a él también si hay que perfeccionar algunas cuestiones. Así que nada más, señor presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, cierro el debate. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 2716. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 2716. Continuamos entonces con el proyecto de ordenanza 152-16.
Voy a dar lectura al texto reformulado de las comisiones de Economía y de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se estima en la suma de pesos 1.681.063.564,20 los gastos corrientes de capital y deuda pública del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2016, conforme se indica a continuación y analíticamente según anexo 1 de la presente ordenanza, a saber, concepto, gastos corrientes, importe 812.357.148.
Hacemos un impas porque estamos grabando y...
Inversiones de capital, 660.147.966,52. Aplicaciones financieras, 130.274.000. Crédito adicional, 79.084.449,68. Total de gastos, 1.681.863.564,20. Artículo segundo. Se estima en la suma de pesos 1.681.863.564,20. El presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2016 destinado a atender los gastos fijados en el artículo anterior, conforme se indica a continuación y analíticamente según anexo 1 de la presente ordenanza, a saber, concepto, importes, ingresos corrientes, importe 976.390.566. Ingresos de capital, 626.388.548,52. Crédito adicional, importe 79.084.449,68. Total de recursos, 1.681.863.564,20. Artículo tercero. Se aprueba el presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio del año 2016 y plurianual 2017-2018, según anexo 1, que forma parte de la presente ordenanza. Artículo cuarto. Se incorpora el presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio económico del año 2016 del Ente Mixto de Producción Turística, EMPROTUR, Sistema de Bomberos Voluntarios SIMBOP, conforme al anexo 2 de la presente ordenanza. Artículo 5. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 6, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos, antes de abrir el debate, vamos a dar lectura al dictamen de las comisiones de Economía y de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Dictamen de la Comisión de Economía y Gobierno y Legales de fecha 8 de agosto del 2016, acta 021 y 046 respectivamente. Concejales presentes: Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Ana Marx, Daniel Datapoff y Daniel González. Proyecto de ordenanza 152 del 16, aprobar presupuesto municipal año 2016. Los concejales Martínez Infante, Contreras, Ávila y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales Natapov y Marx hacen reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Ahí, si me permite, como para aclarar que luego en la Comisión de Gobierno acordamos introducir el artículo 4, que es el que ya se acaba de leer, con modificado porque teníamos ese acuerdo, digamos. Quería aclarar que se leyó directamente el modificado. ¿Sí? Muchísimas gracias.
Gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 152-16 del presupuesto. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias. Bueno, en realidad, en mi carácter de presidente de la Comisión de Economía, quizás voy a hacer un breve resumen del proyecto en tratamiento. Para introducirnos, me pareció relevante quizás releer la exposición que hizo el Departamento Ejecutivo en el Día de la Audiencia Pública, en la que en la parte introductoria se manifestó que el presupuesto municipal, además de contener montos, partidas, recaudación, refleja el programa de gobierno municipal, sus prioridades y objetivos de corto, mediano y largo plazo, es la visualización en números del trabajo proyectado de cada una de las áreas que hacen posible la construcción de un plan de gobierno para el municipio de San Carlos de Bariloche. La complejidad en la elaboración, la visión particular y general en la aplicación de los proyectos, la atención al funcionamiento propio del municipio, la concepción estratégica de la ciudad que queremos, tanto en su planificación como en su concreción, la generación de recursos y la direccionalidad de estos para alcanzar los objetivos propuestos hacen del presupuesto municipal una herramienta fundamental para lograr una ciudad inclusiva para todos sus ciudadanos, sustentable, ordenada y proyectada con un crecimiento sostenido y planificado a través del tiempo. Luego de esta introducción, quizás ya para tratar de remitirnos en forma resumida al presupuesto, en lo que hace a los fundamentos de la norma, allí el Departamento Ejecutivo hace un pequeño resumen de la metodología por la que arribó al presupuesto que estamos tratando, al mencionar que en lo que hace a los ingresos, la proyección se realizó tomando en cuenta el ejecutado del 2015, y teniendo en consideración que la presentación de este presupuesto se realiza luego de la modificación de la fiscal y tarifaria que este Consejo aprobó a principios del 2016, y teniendo en cuenta la información remitida por la provincia de Río Negro relacionada con las coparticipaciones, así como el programa de Fondo Federal Solidario y demás regalías que motivan también ingresos para la municipalidad, ello permitió tomar las nuevas actualizaciones para el cálculo de los ingresos corrientes en base a estas bases con mayor certeza. Como bien se leyó recién desde Secretaría Legislativa, el monto total presupuestado asciende a 1.681.863.000 pesos, que nosotros, cuando lo desarrollamos durante estos casi dos meses de trabajo en conjunto los concejales con la participación activa del Departamento Ejecutivo a través del Secretario de Hacienda, lo primero que hicimos fue reanalizar estos números en relación al presupuesto del año 2015, y si bien esta suma es semejante al del periodo anterior, ello en realidad se motiva porque se toma lo que realmente se ejecutó o los ingresos que realmente se percibieron durante el 2015, que ascienden a una cifra aproximada a los 1.000 millones de pesos, y a ello se incrementó, teniendo en consideración lo que recién resumimos, los ingresos que están percibiendo en virtud de la modificación de la fiscal y tarifaria, los ingresos que provienen de coparticipación y también los ingresos que se prevén de recursos nacionales, arribándose al monto que expresamos recién. Se detalla en los fundamentos del presupuesto que la proyección de los egresos se realiza tomando en cuenta el ejecutado del 2015, que en este caso, insisto, fue de alrededor de 1.000 millones de pesos, e incorporando los programas por secretaría de acuerdo al plan de gestión. Y acá quiero detenerme un poquito porque se trabajó mucho en este aspecto, no solo desde el Ejecutivo, sino también con participación e intervenciones que llevaron a modificaciones, aclaraciones por parte de los distintos representantes del Consejo Municipal. Si bien tenemos una ordenanza que prevé la metodología de formulación del presupuesto e incorpora pautas específicas justamente destinadas a que se realice por programas, así como se realice en forma plurianual y previendo también algún porcentaje adicional que prevea una eventual modificación de algún programa o una incorporación de un programa que no fue fijado originalmente, este esquema se comenzó a cumplir recién a partir del año 2013 en la municipalidad. Esto se viene previendo e incorporando ya en los últimos presupuestos, en el 2015 así fue también. Y en este caso, la voluntad del Ejecutivo que se ve plasmada en el presupuesto parte de un análisis lo más conservador, diría, lo más ajustado posible a la proyección real de los ingresos que pudiéramos llegar a tener este año, que asciende a la cifra que estamos comentando de alrededor de 1.600 millones de pesos. ¿Qué implica esto? Que la posterior factibilidad de ejecución de los programas puede tener una correlación mucho más exacta y mucho más previsible para quienes desarrollan su trabajo en las distintas áreas del municipio, si se correlacionan los ingresos con lo que efectivamente estaba previsto. Pudo ocurrir en periodos anteriores que se preveían presupuestos por cifras quizás semejantes al actual, pero luego si se disminuían los ingresos, como pudo pasar en un tercio, también lógicamente ese tercio que se disminuía implicaba en una correlación inmediata a que cada área donde tenía previsto un determinado recurso para aplicar una política pública en su área específica, tenía que reducir su prestación en base a lo que efectivamente se había percibido. Creo que este es un tema importante para destacar en el análisis del actual presupuesto. En este esquema se ha trabajado mucho, repito, luego voy a dar algunos detalles que surgieron del tratamiento en la Comisión de Economía. Pero también es interesante comentar que, bien, estamos a ya pasada la mitad del año 2016, ha ocurrido en otros periodos también cuando hay una renovación de gobierno, que el primer presupuesto en su gestión debe aggiornarse y realizarse ya durante el periodo que se analiza. Pero estamos en constante diálogo con el área respectiva del Ejecutivo, que ya nos anticiparon que se va a profundizar aún más en este trabajo del desarrollo del presupuesto por programas para el año 2017, e incluso en un tema específico que se planteó de los bloques, también se volcó en la audiencia pública, que es interesante destacar, que es lo referido a la descentralización como voluntad y decisión de nuestro intendente en lo que hace a la forma de administrar nuestra municipalidad, y que también se va a la decisión es que esto se vea reflejado en el próximo presupuesto, porque se va a profundizar en la asignación de los programas y que los programas tienen su aplicación en barrios específicos, el propio vecino va a poder visualizar de esa forma ya cómo está previsto este gasto para su determinado barrio, que en los presupuestos que se vienen tratando hasta la actualidad quizás se volcaban en forma más centralizada en algún concepto específico. Bien, luego, simplemente para clarificar un poquito, y no quiero ser redundante en los montos, pero sí simplemente especificar que cuando en el artículo primero se desarrolla los gastos a los cuales se va a aplicar el presupuesto, gastos corrientes implican servicios, implican personal, implican bienes de consumo. Luego, cuando habla de inversiones de capital, se está relacionando con lo que se aplica a incorporar bienes de uso o infraestructura. Cuando habla de aplicaciones financieras, en este caso lo que se prevé en cada presupuesto es la estimación de la cifra que se va a destinar específicamente al pago de deudas exigibles en ese periodo. Y en este caso por eso se menciona la suma de 130.274.000 pesos que se están cancelando puntualmente. Estamos en conocimiento que allá para mitad de año se ha cancelado alrededor del 50% de esta cifra de la deuda que se prevé pagar durante el año 2016, de estos 130 millones de pesos. Finalmente se prevé la figura del crédito adicional, que como bien se explicó en alguna comisión previo a esta sesión, es un concepto que se vuelca a partir de su incorporación en la ordenanza que prevé la formalización de los presupuestos municipales, que implica la posibilidad de un porcentual preverlo para eventuales ingresos o eventuales egresos que luego se aplicará a programas que tengan que ampliarse o a programas específicos que surjan durante el periodo consecuente. En este caso, la ordenanza prevé hasta un 10% de crédito adicional y aquí se aplicó solamente un 5% promedio. Bueno, finalmente, en lo que hace a los ingresos, también aclarar que los ingresos corrientes implican los montos de libre disponibilidad para la municipalidad dentro del ejercicio. Los ingresos de capital son los que provienen del recupero de obras o de venta de activos y también de ingresos que se prevén para infraestructura específica, y el crédito adicional es la contrapartida de lo que recién expresé. Y ahora sí me gustaría por ir resumir un poco el trabajo, porque así como recién me gustó destacar la participación por parte de las áreas del Ejecutivo en la elaboración de políticas públicas y su respaldo por parte del Consejo, en este caso también me parece muy rico la metodología de trabajo que seguimos durante estos dos años trabajando en la Comisión de Economía y luego conjuntamente con la Comisión de Gobierno. Solo para resumir, recuerdo que del bloque PRO el concejal Daniel González y también lo hizo el concejal Natapov plantearon la especificación del monto destinado a presupuesto participativo y su aplicación. De ello fue desarrollado por el secretario de Hacienda. Sabemos que es una normativa que amerita que continuemos, digamos, que reflotemos su implementación formal, porque el presupuesto se destina a los barrios, como bien nos ilustraba el contador Gómez, en este caso específico. Hay obras concretas, una en el barrio en Villa Los Coihues, otra en el kilómetro 13, que se aplicaron en base al presupuesto participado de otros periodos, pero el esquema que se pretende cumplimentar es para de aquí en adelante es darle mayor contenido a la recepción de las inquietudes que vienen de las juntas vecinales a través del presupuesto participativo. Sin perjuicio de ello, reitero que la decisión del gobierno municipal justamente es, entre comillas, federalizar el trabajo dentro de la municipalidad con una mayor recepción de inquietudes desde las juntas a través de las delegaciones municipales y también que las mismas delegaciones tengan mayor autonomía en la ejecución de sus presupuestos. También quiero destacar, por ejemplo, el planteo desde el Frente para la Victoria de lo relacionado con la implementación de la Ordenanza de Interculturalidad, que también, previo a la audiencia pública, ya había sido volcado un monto específico en relación a este rubro de 150.000 pesos, sin perjuicio de que se aclaró a los vecinos que presentaron su inquietud, que lo que hace al concepto de interculturalidad es un concepto transversal que se aplica también en distintas áreas, que incluso están reflejados en el presupuesto, como por ejemplo 100.000 pesos para el concepto de pueblos originarios. Hace poquito hubo un encuentro patagónico nacional de comunidades originarias que también fue motivo de apoyo de la Intendencia Municipal. En lo que hace a desarrollo social, programas de desarrollo social, lo que hace específicamente la cuestión de la violencia de género. También esto fue motivo de planteo de concejales del Frente para la Victoria, se analizó, se trabajó e incluso se clarificó en el presupuesto que estamos ahora volcando. No voy a reiterar las respuestas que se volcaron en la comisión porque me parece que es excesivo, pero sí marcar esta mecánica de trabajo que es fundamental. Bueno, y en esto para nosotros nos da orgullo y nos da también paz en la forma de trabajo, porque estos conceptos que fueron adelantados por representantes del pueblo en las distintas comisiones, luego también fueron volcados en la audiencia pública y fueron escuchados y también son motivo de análisis. Quizás un tema, por ejemplo, que excede al presupuesto, que fue el planteo del vecino Payacoy relacionado con la Bar del Niereco, también fue motivo